del qué o el dónde están invirtiendo estos poderosos fondos de inversión, en qué tipo de sectores. Me llama la atención una de las conclusiones del informe, y es que la tecnología, por primera vez en una década, ya no es el sector preferido por los fondos.
Efectivamente, ese es uno de los titulares del informe, porque desde que iniciamos esta serie de informes hace 12 años, hemos ido siguiendo efectivamente dónde invierten, en qué sectores, en qué países, y en la cuestión sectorial la tecnología desde hace 9 años ocupaba el primer lugar por número de operaciones y por el volumen de esas operaciones. Y por primera vez vemos que cae del primer puesto, y efectivamente es una caída, porque asciende el sector financiero a un primer nivel, pero sobre todo se debe a la caída del sector tecnológico. Bueno, y esto digamos que va en línea, y esto refleja muy bien que los fondos soberanos no dejan de ser actores globales de la industria de inversión internacional. Y el venture capital en 2023 sufrió un batacazo muy, muy, muy notable, ¿no? El 30% de las rondas de inversión en Estados Unidos, que es habitualmente el representante de más del 75% de las operaciones de tecnología en el año, el 30% de esas operaciones fueron las llamadas rondas a la baja, es decir, que se invertía en esa startup con una valoración inferior a la que había recibido en la ronda anterior, ¿no? En 2023 fue el año con menor inversión en startups desde 2018. Y en cuanto a los exits, es decir, la capacidad que tienen las startups de pasar de privadas o bien a cotizadas o de ser compradas por un jugador más grande, sí, fue el peor año desde 2017. Es decir, los fondos soberanos son hijos también de su tiempo, y Temasek, por ejemplo, que es el gran inversor en tecnología en Venture Capital, cedió un 25% en el número de operaciones en el año, reflejando esa incertidumbre en el mercado del venture global.
¿Y dónde están fijándose ahora, viéndolo así en conjunto, en global, los fondos soberanos? ¿En qué tipo de activos o sectores parecen estar más interesados? ¿O están entrando más?
Efectivamente, una vez que ha cedido un poco la tecnología, están reconfigurando un pelín sus carteras y lo hacen de nuevo muy en línea con los tiempos, ¿no? Pues se ha habido un gran impulso de la reindustrialización en todo el mundo y lo están apoyando, ¿no? Pues todas esas grandes operaciones que buscan implantar nuevas gigafactorías en determinados países, que buscan, pues por ejemplo, introducir los famosos foundries digamos, fábricas de chips o de semiconductores, los grandes proyectos de energía renovable. Ahí se están volcando. La energía ocupa un lugar muy importante, la industria ocupa un lugar muy importante, y como decía, el sector financiero pues había tomado posiciones favorables un poco en línea con sus medias anteriores a la pandemia. Pero efectivamente, industria, fruto de esa reindustrialización y de esa necesidad de los países de cuidar sus cadenas de valor, de cada vez más activos, los países los consideran estratégicos, pues están entrando allí donde les permiten y donde pueden tener inversiones de largo plazo, que es lo que suelen preferir. El real estate ha vuelto. En fin, hay una pequeña vuelta al pasado una vez que la tecnología ha dejado de ser excesivamente líder y se diversifican más sus inversiones, ¿no? Y en cuanto a la geografía, que imagino que sea la siguiente pregunta, pues hay algunos pequeños cambios. Digamos que el ranking no varía mucho, porque tienes a Estados Unidos, a India y a Reino Unido. Quizás sobre Reino Unido es llamativa la cuestión del post-Brexit, que no hemos visto una bajada del atractivo de sus activos o de sus empresas para los fondos soberanos, sino que mantiene con bastante fuerza un nivel de flujo de capital importante. En cuanto a India, es reseñable que ha ganado un poco la batalla en los dos últimos años a China. Y esto muestra también esas dificultades del mundo multipolar que vivimos, donde China pues recibe pues grandes presiones en sus cadenas de valor, restricciones en el acceso a la tecnología, y eso también está dificultando a los fondos el encontrar oportunidades de largo plazo allí. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos ocupa el primer lugar, como lo ha hecho históricamente, pero cede relativamente su poder en el número de operaciones. El año pasado, en el informe, recogíamos que el 60% de las transacciones que analizamos eran en Estados Unidos, y este año solamente es un 24%. Es decir, vuelve a los niveles prepandemia, pero digamos que esa tendencia emergente que surgió en el informe del año pasado se diluye, ¿no? Y vuelven un poco a la media.
Y en este ámbito geográfico del que hablamos, Javier, España, es curioso, ¿no?, pero sigue batiendo récords de captación de inversiones de fondos soberanos.
Efectivamente, y este año es el segundo mejor año de la serie histórica. De los 12 años que hemos analizado, nunca antes habían tenido tan buen resultado. Y se debe principalmente a dos grandes sectores de atracción, tanto energía renovable como como el sector hotelero, la vuelta del turismo post-pandemia también ha sido analizado por los fondos soberanos. De hecho, una de las grandes operaciones de los fondos es la compra de un tercio de la mayor cartera de propiedad de hoteles en el sur de Europa. Estaba entonces en propiedad de Blackstone, aunque fue creada por un inversor español, y en la nota que explica el motivo de su inversión, pues ya dicen, es un fondo de Singapur, que no pueden perderse esta ola de turismo internacional y nacional, y es interesante este detalle, y sobre todo porque ven la capacidad de mejorar esos activos. Tienen todavía recorrido, creen que todavía se pueden profesionalizar gran parte del sector, y es algo que yo creo que en España todavía puede ocurrir, ¿no? En muchos países, evidentemente, en muchos sectores, pero en España todavía hay sectores que se pueden profesionalizar y que un inversor institucional puede ver la oportunidad de ganar esa partida, pues, digamos, sofisticando esos activos, ¿no? Y pasando de una inversión o de una gestión más tradicional o familiar a una inversión mucho más sofisticada y profesional.
Excelente trabajo. Agradecemos a Javier Capapé, director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos, que lo haya compartido esta mañana aquí en Capital Radio. Gracias, Javier, y buen día.
Un placer, Luis Vicente. Un saludo a todos.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un cepillo de dientes eléctrico Oral-B Brown IO 9S por 199 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
¡Ricardo! ¿Hola? ¡Ricardo!
Ah, déjalo, está absorto. Dile que Argentina le robó el Mundial a Francia, a ver si reacciona.
¿Oíste, Ricardo?
Nada, ¿qué se ha quedado?
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.